Participe en Metrópoli al Día. Facebook Radio Metrópoli. X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com sección contacto.
Le doy la bienvenida a nombre de todo el equipo a esta, la segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos y aquí iniciamos con el resumen informativo en materia nacional. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anuncia un incremento de 9% para los docentes en el marco de la ceremonia por el Día del Maestro.
Con esto se mantiene la tendencia de recuperación en términos reales del salario de los maestros y las maestras.
La CENTE realiza movilizaciones en la Ciudad de México y diversos estados del país en el marco de las protestas por el Día del Maestro y el rechazo al incremento de 9%. Detienen en Arizona al exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, acusado de corrupción y vínculos con los chapitos. Fue enviado a la Corte Sur de Nueva York para continuar su proceso. Por otra parte, de forma extraoficial, se dice que el exsecretario de Finanzas y Administración de Sinaloa, Enrique Díaz, se entregó a las autoridades estadounidenses y ya se encuentra en Nueva York. Congelan las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, las de sus familiares y otros funcionarios ligados al narco. Autoridades federales y estatales detuvieron en Tlaxcala a El Rolis, identificado como presunto líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación. Descarta la presidenta Claudia Sheinbaum que la renuncia del director de Pemex esté vinculada con los accidentes más recientes en la empresa.
Entonces me dijo año y medio, de hecho me dijo un año al principio, y luego le dije quédate más tiempo, se quedó año y medio, después me dijo ya quiero regresar a la academia.
Diputados reservan por 5 años información sobre elección de consejeros del INE. Un bebé de aproximadamente 6 meses de edad fue abandonado dentro de un taxi de aplicación en Ecatepec, Estado de México. Saludo a mi compañero Edgar Flores Maciel con los temas de inseguridad aquí en Jalisco. ¿Cómo estás, Edgar?
¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes. De nueva cuenta para ti, para el auditorio. Antes de iniciar con lo que ha ocurrido en las últimas horas en materia de seguridad en la zona metropolitana, déjeme comentarle que hay actualización en torno al saldo de víctimas en torno de esta explosión en Amatitán, Jalisco. Hace escasos minutos nos confirma la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco que, pues lamentablemente, ya fue confirmada una segunda víctima mortal. Se trata de una joven de apenas 22 años que murió mientras recibía atención médica integral en el Hospital Zoquipan en el municipio de Zapopan, producto de diferentes quemaduras que sufrió. Sabemos por fuentes de habitantes de Amatitán que esta chica era locataria de un negocio que estaba ubicado enfrente de donde estaban estos puestos callejeros que explotaron y, bueno, pues lamentablemente pierde la batalla ante las gravísimas lesiones que sufrió, quemaduras de segundo y tercer grado. Entonces, pues ya la cuenta se mantiene así, con 2 víctimas mortales, sigue habiendo todavía 4 lesionados que luchan por su vida, así como pues estos 7 personas que se mantienen en estado regular de salud, entre ellos, le repito, 2 menores de aproximadamente 10 y 12 años de edad. Y vamos entonces a lo ocurrido, ha sido una jornada bastante tranquila, por fortuna, en temas de inseguridad, pero no se han dejado de registrar hechos pues de trascendencia. Uno de ellos fue la muerte de un hombre de aproximadamente 35 años de edad que pierde la vida luego de ser embestido por el tren. Esto ocurrió a la altura de la colonia Villas de Asís, en el municipio de Zapopan, sobre la avenida Inglaterra, solamente 400 metros adelante del periférico Poniente. El maquinista refirió que únicamente al paso, pues vio cómo este hombre quiso ganarle el paso al tren, no lo consiguió, ellos por obvias razones no pudieron frenar y terminaron embestiéndolo por varios metros. Ya cuando llegaron servicios médicos municipales y policías, pues lamentablemente se confirmó su deceso, se tuvo que pedir apoyo incluso de bomberos del municipio para poder extraer el cuerpo de entre las vías y la máquina del ferrocarril. Una vez entregado al personal forense, fue llevado en calidad de no identificado hasta el anfiteatro metropolitano. Luego también comentarte de un tremendo choque que se registró durante la noche de ayer y que causó muchos destrozos a la infraestructura municipal. fue sobre el paso del nivel elevado de la avenida Vallarta al cruce con Patria, donde el conductor de una camioneta pick-up de reciente modelo, por cierto de alta gama, pues le argumentó que al ir circulando en el sentido de, digamos, periférico hacia la Minerva, al momento de tomar el paso del nivel, un automovilista pues le cierra el paso de manera repentina, él gira el volante con el objetivo de no impactarlo y termina trepado en el camión central, llevándose a su paso tres jardineras de gran tamaño, de concreto, y ocasionó daños colaterales en dos vehículos que iban al paso. Los conductores de los tres vehículos involucrados fueron valorados por el personal de la Cruz Verde, por fortuna ninguno presentó lesiones, y bueno, pues los daños materiales, además de los vestigios, escombros, obligaron al cierre parcial por cerca de 2 horas y media de este paso a desnivel, lo que generó un colapso vial importante que atoró a automovilistas por al menos 30 minutos. Y finalmente, Meche, comentarte sobre un hombre que fue atacado a balazos en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, en la colonia López Mateos, víctima del robo de su motocicleta, una moto de bajo cilindraje. Se sabe que él es vecino de la colonia El Vergel, de este mismo municipio de Tlaquepaque, y se dirigía allá a casa cuando dos sujetos a bordo de otra moto lo interceptan, lo amarran con una pistola, lo amenazan de muerte y finalmente lo despojan de esta unidad. Un presunto reclamo de este hombre por la molestia que le causó que lo habían robado, pues hace que uno de los sujetos voltee, saque un arma y le propine 2 balazos, uno de ellos en la pierna y otro más en el glúteo. Tuvo que ser llevado de urgencia hasta la Cruz Verde de Marcos Montero, donde se confirmó que su estado de salud era regular, pero por fortuna fue evolucionando favorablemente durante las primeras horas de esta mañana. De los agresores, sin dato alguno, pero bueno, pues hay que señalar que Tlaquepaque le están pegando durísimo con el tema de los robos de motocicletas con violencia, interceptando a sus víctimas cuando van circulando. Nos tocó ver justo la semana pasada un robo similar en plena avenida Revolución, casi el cruce con Río Nilo. Entonces, pues ojalá que se pueda poner las pilas con la comisaría de Tlaquepaque, porque vaya que están afectando mucho a los motociclistas, principalmente adolescentes y adultos mayores. Mi reporte, Meche, buenas tardes.
Agradezco la información, Edgar Flores Maciel, y espero que tengas un gran fin de semana, compañero.
Igualmente para todos, y felicitaciones a los maestros.
De nueva cuenta, efectivamente. Gracias, Edgar.
Hasta luego.
Que estés muy bien. Expertos en derechos humanos de la ONU ofrecieron asistencia técnica al Estado mexicano para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas y atender la crisis forense que enfrenta el país. En un pronunciamiento pidieron al gobierno solicitar cooperación internacional y mantener una relación constructiva con los mecanismos de Naciones Unidas. Los especialistas insistieron en que las acciones deben centrarse en las demandas de las familias para avanzar en verdad, justicia y reparación. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos porque todavía hay mucho por informarle. Por aquí un mensaje de una persona que no me deja nombre, pero me dice: sin servicio el macro desde hace 30 minutos y permiten ingresar a la gente y no les informan nada. A ver, ahora checamos en Citeur qué es lo que está sucediendo. Muchas gracias. También otra persona me dice lo mismo: no hay servicio de macrobús calzada, hay manifestación. Y lo mismo, bueno, aquí me refieren a vuelta de rueda, manifestación en Semefo de Tlaquepaque, es lo que me está haciendo llegar Omar Pérez. Muchas gracias, Omar, muy gentil. Bueno, ahora checamos a ver qué es lo que está sucediendo. Muchas gracias. Y voy ahora de nueva cuenta con mi compañero Arturo García Caudillo en otras informaciones. Pues tener la actualización de lo que está sucediendo con estos exfuncionarios de Sinaloa. Estamos hablando de Gerardo Mérida, acusado de corrupción y vínculos con los Chapitos. También está ahí este hombre que fuera quien fuera secretario de Finanzas y Administración de Sinaloa, Enrique Díaz, que se dice se entregó él directamente en Estados Unidos. Al primero lo habrían, digamos, capturado allá mismo en el vecino país del norte. Pero ¿cuál es la actualización de esta información? Arturo, te saludo con mucho gusto y te escuchamos. Buenas tardes.
Gracias, Marta.
nuevamente me da gusto saludarles. Y sí, hoy, ¿se acuerdan que había una lista de 10 personajes, funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa, encabezados por el gobernador, hoy con licencia, Rubén Rocha Moya, el senador de Morena, Enrique Insunza, y el presidente municipal de Culiacán? Bueno, ahora ya no son 10 los buscados por Estados Unidos, que envió por eso a nuestro país, desde el Departamento de Justicia, lo que es el juzgado de un juzgado en el sur de Nueva York, solicitando la aprehensión provisional o la detención provisional con fines de extradición de Rocha Moya y los otros 9 personajes. Bueno, ya no están pidiendo la detención de 10, ahora solamente les faltan 8, porque hoy se confirmó, hoy el Gabinete de Seguridad Federal confirmó que uno de estos integrantes de esta lista, el secretario de Seguridad, ex secretario de Seguridad del gobierno de Sinaloa, se había entregado. Se trata de Gerardo Mérida Sánchez. De acuerdo a lo que informó el Gabinete de Seguridad, este hombre fue detenido en Arizona. El comunicado a la letra dice que este funcionario ingresó a Estados Unidos desde Hermosillo, Sonora, el pasado 11 de mayo y cruzó por la garita de Nogales hacia Arizona, donde quedó bajo custodia del servicio de Marshals de los Estados Unidos o de alguaciles de los Estados Unidos. Y aquí pues tendríamos dos dudas, por lo menos. La primera es si cruzó solito, si nadie lo ayudó a cruzar, si lo hizo caminando por la garita. Entonces quiere decir que pues él está consciente de lo que eso significaba y que era que de inmediato iba a ser aprendido. Entonces muy probablemente esté buscando ser testigo colaborador para evitar una pena mayor, y entonces pues eso es lo que ocurrió con este hombre, que pues es un general en retiro, o era general en retiro, o militar en retiro, y que ahora pues ya está bajo la justicia de los Estados Unidos. Incluso, pues, minutos más tarde ya estaría incluso compareciendo. Digo minutos más tarde de que se confirmó la especie, porque como dice el mismo comunicado, desde el día 11 ya se había entregado a la justicia de los Estados Unidos. Pero no habían pasado ni 2 horas cuando nos fuimos a enterar, esto sí no ha sido confirmado por el gobierno de la República, pero nos vinimos a enterar que el secretario de Finanzas y Administración de Sinaloa, Enrique Díaz, se había entregado también a las autoridades de los Estados Unidos y ya también se encuentra en Nueva York, allá donde lo están acusando de nexos con el crimen organizado. Díaz Vega es uno de los 10 funcionarios, decíamos, que están relacionados en esta lista que envió el gobierno de los Estados Unidos. Y por tanto, pues ahora solamente quedan 8, y pues estos 2 golpes, después de la defensa a ultranza que ha hecho la Presidenta de la República, el gobierno en general, el gobierno federal, los legisladores de Morena, PT y Verde Ecologista, pues como que haría falta ya que se tomaran otras medidas, cambiar de rumbo en esta defensa a ultranza que han venido haciendo, porque ciertamente pues se les están adelantando los mismos personajes. Y la otra pregunta sería, por lo menos ellos se entregaron por motu propio, porque cabría la posibilidad de que en cualquier momento ingresaran agentes de los Estados Unidos para ir deteniendo a estos personajes, que seguramente los tienen bien localizados aquí en nuestro país, porque cruzar la frontera hacia Estados Unidos, pues inmediatamente saber que lo van a detener, y en todo caso tendrían que cruzar la frontera hacia el otro lado a ver si por ahí se escapan. Pero ciertamente estamos viendo que están tratando de colaborar, y esto va a dar más elementos
para que si van a ser testigos colaboradores, entonces los que están aquí, los que no se han entregado, los que no han pedido licencia e incluso los que han pedido licencia, pues se pongan a temblar porque seguramente van a decir algunas cositas más de ellos, Mercedes.
Imagínate, cuando empiezan, como se dice por ahí, a soltar la sopa. Y bueno, cerrando esta pinza, al menos, digamos, por el día de hoy, está este tema de la confirmación del bloqueo de cuentas bancarias al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de pasada a sus familiares y también al senador por Morena, Enrique Insunza, que son también parte de este grupo de personas que están acusados por los Estados Unidos de nexos con grupos criminales. Desde el pasado 6 de mayo, de acuerdo a lo que se sabe, habría llegado Arturo esta notificación de la Unidad de Inteligencia Financiera a las instituciones financieras de nuestro país. Y bueno, durante los últimos días, de hecho, varios medios de comunicación informaban que la Secretaría de Hacienda congeló las cuentas a Rubén Rocha Moya y otros funcionarios presuntamente ligados con los narcotraficantes. Es, pues, Sinaloa el día de hoy noticia por estos exfuncionarios, que, o en ese caso, bueno, Rubén Rocha Moya con licencia, pero pues vamos a ver qué es lo que sucede. Que de hecho la presidenta decía que este tipo de cosas o este tema en particular pues no bajaba su popularidad, ¿no?
Sí, la presidenta Sheinbaum primero decía que no estaba informada, que no sabía nada del congelamiento de cuentas de Rocha Moya y compañía, que pues en todo caso habría que preguntarle a la Secretaría de Hacienda, pero que ella no estaba enterada, por lo menos eso dijo en la mañana. A lo mejor sí estaba enterada y no había querido decir nada, pero eso por tanto es algo, una especie que no está confirmada todavía, hasta que pues desde Palacio Nacional no den la orden de que se haga público o se confirme que efectivamente es real esta situación. Pero entonces también quiere decir que si la UIF está congelando las cuentas de un presunto delincuente, alguien acusado, todavía sin pruebas, desde los Estados Unidos, pues eso quiere decir que algo hay detrás. Porque si la presidenta está pidiendo pruebas, y pruebas, y pruebas, y pruebas, y la UIF de repente sale y congela las cuentas, entonces a lo mejor sí hay pruebas.
Pues sí, efectivamente. Te agradezco enormemente la información, Arturo García Caudillo.
Al contrario, Mercedes, hasta el rato. Buenas noches.
Hasta el rato, que estés muy bien. Muy buenas noches. Y leo participación de usted. Nos dicen, ya fallecieron otras dos personas. Nos dice José Manuel, sí, hace unos instantes mi compañero Edgar Flores Maciel nos hacía una actualización precisamente de este tema. Buenas tardes. Les escribe Vicente desde San Juan, Argentina. A fines del año pasado hubo un hecho similar ocurrido en Bolivia. Fue muy grave. Lamentablemente a veces no se tiene conciencia sobre los peligros de ese tipo de pirotecnia y eso se engrandece en época navideña y o año nuevo. Gracias, Vicente, por la escucha y por participar. Sí, las autoridades tendrán que definir qué fue lo que sucedió. Hubo negligencia porque pues lo que pudo haber sido una fiesta patronal, digo, alegre y tal, pues terminó en una verdadera tragedia. ¿Qué fue lo que sucedió? Eso es lo que las autoridades tendrán que investigar. Nos dicen, es una falta de respeto tener a los ciudadanos horas esperando su transporte. ¿Hasta cuándo dará solución a esto Diego Monraz? Debería de darse una vuelta a la calle Avenida La Paz y 16 de septiembre. Como él tiene chofer, gasolina y vehículo oficial, ¿de qué se preocupa? Que sufran los trabajadores, le vale este problema, es lo que nos escribe Polo Ballín. También por aquí tengo al señor Pérez, dice, acaban de cerrar Lázaro Cárdenas, carriles centrales de El Álamo a Tonalá, por manifestación, los colectivos de desaparecidos, tráfico parado. Gracias, señor Pérez. Tengo también aquí al médico Diego Ramos. Pregunta si los maestros están tan preocupados por la educación y dicen que merecen hasta un 100% de aumento salarial, ¿por qué no se manifiestan por el pésimo régimen en la educación en que no se pueda reprobar y que los niños hagan proyectos en vez de que sean educados? Qué pena, saludos. También nos dicen, a vuelta de rueda, manifestación en Semefo de Tlaquepaque, Omar Pérez. Ah, bueno, esto ya se lo había compartido, efectivamente. A ver, ¿qué más tengo por aquí? Dice, mi nombre es Miguel Magallanes. ¿Qué saben de una huelga del CIAPA? Estamos parados en el Macrobús Calzada. No, del CIAPA no tengo yo ninguna referencia. Ahorita estamos precisamente viendo este tema, ¿no? Entendemos que efectivamente hay una manifestación de personas que buscan a sus familiares desaparecidos, pero no sé si haya algún otro tipo de grupo con una manifestación o un reclamo distinto. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Vamos a hacer una pausa. Regresaremos con la información deportiva. Y ya está aquí Martín Navarro Vázquez. Martín, ¿cómo estás?
Muy órdenes.
Buenas noches.
Bien, ¿usted?
También, ¿qué cuentan los deportes?
¿Todo bien?
Sí, todo listo.
Para el América ya está fuera, ¿sí sabía o no? Digo, para poner un antecedente.
¿Le hablas a Arturo, por favor? ¿Cancelas deportes? ¿Sí? Por favor.
Tráete a José Luis Jiménez.
Háblale a mi director, ¿no? Por favor, dile que ya... Sí, vere, háblale al director que ya...
¿A cuál director?
Al licenciado Díaz.
Huicho Castro.
Sí.
¿Cuál?
¿Qué? Al licenciado Díaz.
Ah, está bien.
Sí, que ya no quiero deportes.
Que a partir de hoy ya no hay deportes.
Ya no hay deportes.
Se trasladan a punto y seguido ahora sí al 100%.
No me importa dónde los te trasladen, ¿ok? Seguimos, damas y caballeros.
Y todo porque decía... Que el equipo de la América es un buen equipo, eso dije. Sí o no, Osvaldo, eso fue lo que dije.
A ver si tu hijo te deja entrar a tu casa, ¿eh?
Ay, Dios, no, ya lo mantiene el DIF, no hay problema.
¿Ya lo mandaste al DIF?
No, ya, pues oye, no, Dios, que voy a mantener un americanista yo.
Qué bárbaro.
Pero bueno, vamos con la información, ¿le parece?
Pero por favor, ándale, yo ya me voy.
Y bueno, nada más porque Meche lo pide, arrancamos con el tema del fútbol. Y es que el día de hoy... Caray, cerca de 10,000 personas acudieron a ver el entrenamiento de las Chivas en el Estadio Jalisco. Es lo que dice la página oficial del Guadalajara. Cerca de 10,000 espectadores presentes, con Amauri Vergara ahí apoyando también al equipo en la cancha del Estadio Jalisco. Y previo a lo que será el encuentro de mañana, Chivas Cruz Azul, que será a las 19:07 p.m, el partido entre Chivas y la Máquina. Arbitraje de César Arturo Ramos Palazuelos. Hoy, previo precisamente a la práctica, a ese ambientazo que puso la afición de las Chivas, habló Ángel Sepúlveda, y aquí lo escuchamos hablar precisamente al respecto.
Al final creo que es el objetivo, ¿no? El poder hacer un buen partido, el ganar, queremos ganar la serie, obviamente sabemos, ¿no?, cómo se maneja, que con el empate podría ser, pero el equipo no piensa en eso, el equipo piensa en ganar, en hacer un buen juego, en disfrutarlo, y bueno, si podemos coronarlo con esto, con un gol para ayudar a mi equipo a estar en una final más, encantado de la vida, vamos a pelearlo porque así sea. Sí, no, a ver, yo siempre rescato lo colectivo, creo que uno como delantero ocupas a tu equipo para poder hacer goles, ocupas a tu portero que te ayude a atajar, a tu defensa, o sea, nosotros delanteros defendemos, o sea, esto o los goles es un tema por posición, ¿no? Obviamente que tú trabajas en lo individual para poder aportar en lo colectivo, y el equipo está para eso. Nosotros queremos demostrar partido a partido, te digo, yo vine aquí para trascender, no me lo pensé dos veces cuando se presentó la oportunidad, y hoy estoy disfrutando el día, y bueno, un día lo soñé y hoy lo podemos hacer realidad.
Ángel Sepúlveda, hablando pues del partido de mañana contra Cruz Azul. La Máquina ya llegó a la ciudad, sí, la Máquina ya está en Guadalajara. Por cierto, otro aspecto emotivo que al finalizar el entrenamiento, ya cuando los jugadores se habían ido al vestidor, se quedó el técnico Milito en la cancha del Jalisco para jugar fútbol con su pequeño hijo. Ya ve que no hubo clases ni nada el día de hoy, bueno, pues el muchacho aprovechó y ahí estaba en el entrenamiento del equipo del Guadalajara. Y bueno, ya lo mencionábamos, César Ramos será el árbitro, pero también se dio a conocer quién pitará el otro encuentro. La otra semifinal de vuelta, domingo 7 de la noche, cancha de CU, Pumas Pachuca, 1-0 para los Tuzos del Global, y el arbitraje corresponde para el tapatío Daniel Quintero. Entramos ya para hablar un poquito de la selección mexicana de fútbol. Habló Guillermo Ochoa. Memo Ochoa habló sobre algunos temas importantes, entre ellos que está listo para jugar como titular si el técnico lo decide el 11 de junio. Lo escuchamos. Memo Ochoa, seleccionado nacional nuevamente.
No, porque haya jugado vaya a significar que Javier, que el míster decida que por eso me tiene que poner, para nada. Esto me lo tengo que ganar durante todo este tiempo, durante los días aquí de entrenamiento y aún así, o los partidos amistosos, y aún así, a día de hoy, pocos se acuerdan de los partidos amistosos previos a las Copas del Mundo, ¿no? Ya se acuerdan de lo que pasó en las Copas del Mundo. Entonces, no, yo tengo que estar listo siempre, y estoy listo, tengo que estar listo, preparado, no nada más yo, todos los que estemos tenemos que tener la mentalidad de venir a la selección a aportar. Porque aquí hay que dar, no hay que pedir ni exigir. Entonces, la única que puedes poner en problemas al entrenador es estando bien físicamente, estando bien mentalmente y preparado. Te digo, yo estoy listo si así decide el entrenador y espero estar en la lista final pues para jugar el día 11. Y si decide que no, también estar listo porque se necesita de todos, ¿no? Es un mundial que es importante para la selección, importante para el fútbol mexicano, para la gente, para el país, y tenemos que estar todos en el mismo camino.
Ahí lo que menciona Guillermo Ochoa sobre la selección mexicana y su deseo de estar no únicamente convocado, sino jugar el primer partido contra Sudáfrica. En más del tema del fútbol, el día de hoy hubo actividad en la Liga de Inglaterra, y el Aston Villa venció a Liverpool 4-2. De esa manera asegura el cuarto sitio de la clasificación en la Premier League. Y a falta de un partido, prácticamente es un hecho, el Aston Villa califica a la Champions. En tenis, el noruego Casper Ruud venció en la primera semifinal el día de hoy a Luciano Darderi 6-1-6-1 y avanza a la final del torneo Master 1000 de Roma. Su rival aún no se conoce. ¿Por qué? Porque estaban jugando en el tercer set Jannik Sinner y Daniil Medvedev. Cuando llega la lluvia, llegó un fuerte aguacero, no se pudo continuar el partido. Mañana seguirá para conocer quién será el rival precisamente de Casper Ruud en la final del Master allá en Italia. Y bueno, por otro lado, le menciono que el municipio de Zapopan se postuló oficialmente para convertirse en capital americana del deporte, donde ya es finalista junto a San José de Puerto Rico. La directora de Comude, Alejandra Galindo, destacó el trabajo en infraestructura y otros temas. La escuchamos.
Así es, empezamos una agenda de evaluación desde el día miércoles. Entonces, bueno, justo en un ratito vamos a retomar las visitas y, como bien lo mencionó el presidente, a las 3 de la tarde estaremos presentando la defensa de la candidatura. Son 12 temas en los evaluados, los mismos que ya mencionaron. Y pues bueno, nos sentimos muy fortalecidos con el trabajo que se viene haciendo desde Zapopan. Como bien lo dije, es un trabajo continuo que ya lo venimos desarrollando y simplemente es nada más hacerles la exposición y estar dando los datos duros que manejamos, la cobertura que tenemos en cada uno de los espacios, y sobre todo pues resaltar las bondades y la potencia que tiene Zapopan al nivel deportivo. No solamente hablamos de alto rendimiento, sino también todo lo que es el impacto social.
Sí, claro que el beneficio va directamente a la ciudadanía, porque vamos a obviamente independientemente de la agenda que ya tenemos, obviamente que abonaríamos otras actividades y haríamos resaltar, ¿no?, lo que es todavía más el trabajo que se viene haciendo en conjunto de manera transversal en Zapopan. Entonces, los beneficiados serían nuestras niñas, nuestros niños, los jóvenes, las personas mayores.
Ahí lo que menciona Ale Galindo, precisamente directora de Comude en Zapopan. Lo que tengo en los deportes, vamos a la pausa y regresamos con más.
Tengo participación de usted, la cual agradezco, así es de que vamos a desahogarla. Nos dicen, buenas tardes, del asunto de Amatitán, de la explosión y los puestos que fueron expuestos al fuego y la explosión de gas LP. Esto ya ha sucedido en otros lugares en lo que va del año. La situación más delicada y que puede pasar en los tianguis, quienes venden comida tienen sus cilindros de gas LP expuesto a una gran explosión en línea. Ya las sombras de todos los puestos son lona de plástico. Esto es flamable. Espero que no suceda en otro lugar. La pregunta es si Protección Civil e Inspección y Vigilancia nunca visitan los tianguis, si estos tienen normas de seguridad. Atentamente, Joel Casas. Gracias, saludos. Igualmente para usted, don Joel. Sí, o sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Y yo creo que sí se requiere, sin duda alguna, de una investigación. ¿Quién fue el omiso? ¿Qué se salió de... Ahora sí que se salió de control, ¿no? De hecho, el cardenal José Francisco Robles Ortega decía que el arzobispo de Guadalajara, el cardenal Francisco Robles Ortega, señalaba pues que o rechazaba el uso de la pirotecnia en las fiestas patronales con ese tema de la lamentable explosión allá en Amatitán. Él a través de redes sociales fue que se manifestó y afirmó que la iglesia no promueve celebraciones que representen riesgos para la población y señaló que existen otras formas de expresar alegría sin poner en peligro a los asistentes. Pero sí me queda claro que el usar pues pirotecnia debe de haber una estricta vigilancia, un perímetro, pues algo que no se salga de control, que fue lo, digo, estamos ahora sí que nada más suponiendo, pero sí, eso no puede volver a pasar, definitivamente no. En otras participaciones, aquí tenemos a alguien, estaban preguntando si había una manifestación del CIAPA. No, es contra el CIAPA. En este caso, en la colonia Miravalle, cerraron por ahí la avenida Gobernador Curiel en dos sentidos a la altura de Artes Plásticas. Esa es otra manifestación y también agradezco al radioescucha que amablemente nos hizo llegar esta información y ya la estábamos precisamente corroborando. Aquí nos dicen, a ver, buenas tardes, servidor Julio César García de la colonia Huentitán del Bajo. Disculpen, ¿tienen conocimiento si hay servicio de macrobús calzada? Porque hay mucha gente esperando en las estaciones. Muchas gracias de antemano y mis felicitaciones a todo el equipo de trabajo. Justo ahorita estoy checando qué fue lo que sucedió con la con el servicio que está ahorita suspendido. José Carlos Vidaurri Ramírez dice, qué bonito juego estamos jugando, me hicieron recordar mi infancia. Los 10 perritos. Yo tenía 10 perritos, ahora solo quedan 8. Ja, 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 saludos. No entendí, don José Carlos Vidaurri. Bueno, sí me acuerdo, pues, de la canción y tal, pero en relación a que lo trae a colación, digo, para entenderlo de esa manera. ¿Saben por dónde está pasando la manifestación de maestros? Saludos, Ruth Martínez. No tengo información de una manifestación aquí en Guadalajara, si es que usted se refiere. Buenas noches, los televisores Sonda. Bueno, no entiendo tampoco los televisores Sonda. A ver, si me ponen más contexto, bueno, con muchísimo gusto. Y vamos también con otra participación. Dice, hola Huicho, saludos. Ah, le están escribiendo a Huicho. No, Huicho está en Señal 90. Muchas veces le escriben a Huicho aquí al chat de Radio Metrópoli y pues él no lo va a ver. Entonces hay que escribirle, pero allá, no acá en Radio Metrópoli. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Arturo Alba García, ¿a qué hora va a ser el partido de Chivas contra Cruz Azul el sábado? ¿A qué hora va a ser? A las 7, gracias, Osvaldo. Señor Pérez, ¿cuándo le toca la letra P a la ayuda de bienestar? Señor Pérez, ya le habíamos dicho, ¿sí es el mismo señor Pérez? Creo que sí, ¿no? Creo el día, es más, creo que hasta ya me lo grabé, el 20 de mayo. A ver, también por aquí nos dicen, camino un momento, pero ya se volvió a parar. Ah, será caminó, ok. Caminó un momento, pero ya se volvió a parar el servicio del Macrobús Calzada. Me llamo Miguel Magallanes. Miguel, muchas gracias, Miguel. Muy amable también por la información. Dice, de los políticos de Sinaloa, a los de 10 ya prendieron a 2 y quedan 8. Ah, ok. Pili García de Alba. Gracias, Pili. Tú estás en todo. Eso hace una buena productora. Sacar de los apuros a los conductores. Ok, Carlos Vidaurri también. ¿Cuántos personajes tienen denuncia por parte de Estados Unidos? 10. Ya tienen a 2. ¿Cuántos restan? 8. Ah, ok. Pero don Carlos, se le adelantó Pili. Se le adelantó Pili, pero ok, ya entendí. Efectivamente. Bueno, pues vamos a esperar, efectivamente, como la canción, a ver si nos toca cantar de los 10 que yo tenía. Ya nomás me quedan 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fuego. Ahí está. Lupita, muchas gracias Lupita también por su comunicación, por la gentileza de su mensaje. Es usted muy amable. A ver, nos dice Antonio Martínez, sugerencia, no vayas a hacer una efeméride del grupo YouTube porque se van a molestar los priistas y los panistas. Híjole, yo hoy vine con mi traje de no entiendo. ¿Por qué? ¿Porque estuvieron en la Ciudad de México, que es bastión morenista? ¿O por qué, don Antonio Martínez? No sé, pregunto, pues, hombre. Hoy dejé el entendimiento en la casa. Ustedes disculpen por salir corriendo, por venirme a trabajar, se me olvidó el entendimiento allá. Pero bueno, no sé si sea por eso, don Antonio. Muchas gracias. Marta Millán nos comenta, mejor ya supriman de por vida los juegos pirotécnicos y mejor ese dinero que gastan lo inviertan en despensa para los asistentes, ya que también aquí hace algunos años hubo una gran explosión en el Templo de la Merced y ahí no había tanque de gas. Gracias, Marta, también por su comunicación. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con usted prácticamente en la recta final de este espacio Metrópoli al Día. Mañana es sábado, mañana les espero. Si ustedes se levantan tempranito, después de las 7 de la mañana, por aquí andaremos en sábado en Metrópoli en fin de semana. Vámonos entonces al corte. Estaba checando por aquí precisamente en la página de X, de la red social X de la CITEUR, que por lo regular cuando se suspende el servicio del macrobús publican, pero no hay absolutamente nada publicado, nada de qué es lo que está sucediendo. Voy a la línea telefónica con mi compañero Marc Hernández. El Congreso del Estado va a trabajar durante el Mundial, a pesar, yo no sé si tienen que presumir que van a trabajar, Marc, a pesar de los inconvenientes que van a tener por ahí, por las actividades que se van a instalar en el Centro Histórico de Guadalajara y que estarían, pues, limitando un poco la movilidad, pero tampoco como para no hacer nada. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mecho? Muy buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Bien lo dices. Pues los legisladores, el Congreso de Jalisco no parará, pese a todos los rumores, a las posibilidades de que hay, de que en algunos casos, cuando se lleven a cabo, por ejemplo, partidos de la selección mexicana, pues los mismos legisladores dejen de trabajar, pospongan sesiones, comisiones y demás, para irse a ver el partido, contrario a lo que se piensa, no vayan a ser mal pensados nuestros radioescuchas, pues en este caso sí habrá funciones. Esto lo confirma el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, el panista Julio Hurtado, a quien, si te parece, Meche, escuchemos hablando sobre el tema, precisamente por las actividades que ya bien mencionas, habrá en el Centro Histórico. Escuchemos lo que dijo.
El Congreso seguirá funcionando, seguramente con algunas restricciones y limitaciones físicas, digamos, de acceso al edificio, pero el Congreso debe seguir trabajando. Lo que vamos a reacondicionar son los accesos. Ya tuvimos una primera reunión entre las autoridades o quienes están viendo el tema logístico del FanFest. Se hicieron planteamientos justamente de la forma de acreditación para el personal, para los propios diputados.
Ahí está lo que dijo el diputado panista Julio Hurtado, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso. Recordemos, el FIFA Fan Fest y entre otras actividades se llevarán a cabo, lo cual provocará cierres en las calles aledañas a la Plaza Liberación del Centro Histórico Tapatío, por lo cual pues se pudo haber pensado que esto podría complicar las opciones de acceso, porque recordemos, muchos legisladores, algunos legisladores y legisladoras llegan en algunas camionetas considerables, de tamaño considerable, sin embargo, pues aquí no vendría nada mal utilizar, por ejemplo, el sistema de transporte público, por ejemplo, la línea 3 del tren ligero, o en su caso, el macrobús de la calzada, porque es un macrobús, o en el caso de la línea 2, ¿no? Así que, pues ahí están las opciones. Lo que sí es que, pues ya hay diálogo con las autoridades encargadas del evento, en este caso, autoridades tapatías, por ejemplo, y pues se toma en cuenta que si bien estas medidas, pues buscan garantizar la seguridad de la población que transita por esa zona, pues lo primordial también es mantener el trabajo. Es decir, seguiremos informándoles por este espacio, Meche, lo que suceda durante la organización de la Copa del Mundo y lo que suceda en el Congreso de Jalisco. Es mi reporte.
Muchísimas gracias, Marc Hernández, y que tengas un estupendo fin de semana.
Igualmente, buen fin de semana para todos.
Gracias. Es mi compañero Marc Hernández con el reporte. Don Justino Delgado amablemente también me escribe, dice, Macrobús detenido por huelga contra Siapa. Pues, me llama la atención, le digo, siempre por lo regular, publica en X, suele ser puntual Citeur cuando el servicio se suspende. Pero bueno, en fin, ahora no han escrito nada. Yo le agradezco la información, don Justino Delgado. Y, a ver, ¿qué otra cosa teníamos por aquí en la mira? Que por cierto, a propósito del mundial, pues ya está ahí lo que le llaman el, bueno, va a haber lo que le llaman el Fan Fest. Sabe usted que esta es una zona que ubica o que acondiciona, mejor dicho, la FIFA para tener una serie de pues actividades gratuitas con motivo de del Mundial de Fútbol, y con ello pues que de alguna manera se sienta esa vibra. Bueno, dejamos el Fan Fest porque ya está Arturo García Caudillo en la línea telefónica. Arturo, ¿con cuál nos vamos?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Bueno, pues ayer estaba terminando este informativo cuando la presidenta Sheinbaum estaba dando a conocer que Víctor Rodríguez dejaba la dirección de Petróleos Mexicanos. ¿Por qué razón? Porque pues habían llegado a un acuerdo. No es la primera vez que sucede así, ya había pasado con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y ahora fue con Víctor Rodríguez. Escuchemos.
Cuando gané la presidencia, por cierto, van a ser 2 años ya del triunfo de la presidencia de la República, lo invité, le dije, ayúdame, incorpórate, porque es un gran técnico, conoce petróleo, conoce electricidad, es, digamos, el mayor experto en contratos de petróleo que hay en México, y me dijo, sí, pero soy académico y quisiera ayudarte un tiempo, no me quiero quedar los 6 años. Entonces me dijo 1.5 años, de hecho me dijo 1 año al principio, luego le dije, quédate más tiempo.
Y solamente se quedó 1.5 años y ayer fue a renunciar. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Gracias, buenas noches a todos.